Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, enseguida estamos en Alemania y en Bélgica con la última hora de las inundaciones. Pero lo primero que quiero hacer en este 16 de julio, en este Día de la Virgen del Carmen, es mirar al cielo y mandar un millón de abrazos virtuales a José María Gay de Liébana.
Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
El economista, el profesor y habitual de Herrera en COPE ha muerto a los 68 años. Sus comentarios no pasaban inadvertidos, su vitalidad y su humor tampoco. Y hoy es día así para recordarle con no pocas lágrimas a raudales. Descanse en paz, profesor. Por lo demás, la situación en Alemania sigue siendo dramática. Las inundaciones dejan ya más de un centenar de muertos y 1.300 desaparecidos. Lo peor está ahora mismo en los estados de Renania del Norte-Westfalia y en Renania-Palatinado. En algunos puntos, las fuertes lluvias han llegado a dejar cerca de 200 litros de agua por metro cuadrado. Más de 200.000 personas permanecen sin electricidad, teléfono o agua potable. Por Herrera en COPE ha pasado Elena. Es una española que vive en Colonia, que es una de las capitales alemanas más afectada por las inundaciones. La previsión del tiempo no pronosticó que iba a llover tanto.
Pues al principio nadie le dio importancia, ¿no? Era como, bueno, está lloviendo, ¿no? Bueno, llueve un poco más. Y ya de repente empezó a llover de forma torrencial. Ya todo el mundo empezó a asustarse.
Ya decimos que hay más de 1.000 desaparecidos en Alemania. Elena todavía no ha podido contactar con varios de sus compañeros.
Tengo compañeros que viven en zonas afectadas y no he podido todavía localizarlos. Y la verdad es bastante preocupante.
Y hemos estado también en Bélgica, allí las inundaciones dejan 22 muertos. Sam tiene madre española y regenta un restaurante en Biché, al sur de Bélgica. Es su establecimiento, su bar no ha resultado apenas dañado, pero nos ha contado en Mediodía COPE que su casa está completamente destrozada.
Hay agua hasta el techo, de la primera planta hay más de 2 metros de agua. Y todas las puertas de las casas son rotas y hay agua en todas las casas. No queda ni un coche del pueblo, se lo llevó todo el agua y era un desastre aquí.
Por lo demás, en España, el TSJ de Cataluña avala el toque de queda para los municipios con mayor incidencia de coronavirus. Un toque de queda que va a entrar en vigor este fin de semana. Se une así a Valencia, donde llevan toda la semana con la medida. También lo ha solicitado Cantabria y Navarra, que están a la espera de la respuesta de sus respectivos tribunales superiores de justicia. Y en Canarias, donde el TSJ rechazó la medida, tiene que pronunciarse ahora el Supremo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Fallecen 2 menores en Murcia en apenas 24 horas. Una de ellas, de 7 años, ha muerto ahogada mientras participaba en una escuela de verano. La otra menor, una bebé de 21 meses, ha sido atropellada por su madre. A la par cara ha sucedido la tarde de este jueves en la pedanía murciana de Monteagudo, donde la mujer y sus 2 hijas habían ido a visitar a los abuelos. Uno de ellos tenía que ser atendido por un ataque de ansiedad. Hoy en COPE te estamos contando que el 21% de los jóvenes en España quiere emprender, pero no es un camino fácil. Solo 1 de cada 4 llegan a consolidar su empresa en el mercado. Carlos tiene claro por qué está empezando su aventura de emprender.
Es la capacidad de coger las riendas de la vida y poder ser el dueño de lo que haces sin tener que depender de nadie y tener esa flexibilidad y libertad para construir tu propio futuro.
Y el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo para la diócesis de Teruel y Albarracín. Es el sacerdote José Antonio Saute Huerto de la diócesis de Huesca.
Es el triste protagonista de este viernes. Economista, colaborador de Herrera en COPE, también de 13, José María Gay de Liébana. Ha muerto a los 68 años después de una larga lucha contra el cáncer.
Con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios.
Eso sonaba su último comentario. Esta misma mañana, en Herrera en COPE, sabía que luchaba contra un cárcel terminal, pero aún así ha sacado fuerza para estar hasta el último día. Lo dejó preparado a principios de semana, esta sección. De hecho, pedía disculpas por si no podía seguir. Para Carlos Herrera, el profesor ha dado un ejemplo de grandeza profesional y personal hasta el último minuto.
con el profesor Gaidel Llevan, la clave.
A pesar de su situación personal dificultosa, dejaba el trabajo hecho todos los días y aseguraba que hasta su último suspiro estaría con nosotros cada mañana. Y efectivamente ha sido esta mañana. Yo he dado paso a su última grabación pocas horas antes de fallecer.
Era característico su entusiasmo. A todos nos alegraba la mañana cuando nos despertábamos, cuando íbamos al trabajo, cuando estábamos arreglándonos para salir. Saludaba, despedía con esa fuerza, esa vitalidad a todos los que le escuchábamos. Para el director de opinión del diario El Mundo, colaborador de Herrera en COPE, amigo de Gaidel Llevan, que es Jorge Bustos, son retales de alegría que Gaidel Llevan ha acuñado para siempre en la memoria de todos los oyentes.
Son gritos de guerra los que ya ha conseguido dejar en la memoria de la audiencia. Bravo ahí, entusiasmos raudales, abrazos virtuales. Lo repetimos y estamos escuchando su voz, su acento catalán, su teatralidad.
Pues le vamos a echar mucho de menos, seguro, al profesor, a José María Gaidel Llevan, y hoy más que nunca ese abrazo virtual va hacia el cielo. Vamos despidiendo a Gaidel Llevan, lo decía Jorge Bustos, todos esos gritos de guerra, esos abrazos virtuales, ese entusiasmo a raudales, va a quedar ya acuñado en la historia de la radio. Lo hemos podido disfrutar aquí en Herrera en COPE. Y hoy te estamos preguntando a ti, a los oyentes de Mediodía COPE, a los que él se dirigía de tú a tú con esa humildad con la que acostumbraba, y a los que ha explicado cada día la economía, algo que a veces es tan complicado. Hoy te estamos preguntando a ti, ¿cómo vas a recordar a Gaidel Llevan y qué has aprendido del profesor de economía? Esto es lo que nos habéis dejado en el 637-23-0000.
Mis condolencias a todo el equipo de la COPE por la muerte del profesor Gaidel Llevan.
Realmente lo que nos ha enseñado es a entender la economía, entender algo que realmente parecía que estaba un poco lejos del mundo corriente.
Magnífico economista, magnífico transmisor de ideas, es una pena.
¿Y tú cómo le vas a recordar? ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más has aprendido del profesor Gaidel Llevan? Nos lo cuentas en el 637-230000. La Generalitat de Cataluña ha recibido esta mañana luz verde para recuperar el toque de queda. Ahora mismo Cataluña es la comunidad con mayor incidencia ahora mismo en toda España. Hoy mismo han vuelto a registrar casi 9.500 positivos, 9.419. El TSJ de esta comunidad avala la medida que entra en vigor esta noche y que en principio afecta a 161 municipios. Entra en vigor desde ya, este fin de semana, de 1 de la madrugada a 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo va a estar en vigor el toque de queda en Cataluña? Pues en principio una semana. Un escenario que ya está dando en diferentes puntos de la Comunidad Valenciana también, y por ahora quien quiera apostar también por el toque de queda es Navarra. Lo ha anunciado así su presidenta, María Chivite.
Toque de queda para aquellos municipios que estén en riesgo extremo. Limitación de las reuniones en el exterior a 10 personas. Y la tercera de las medidas, dejar en suspensión lo que tiene que ver con las comidas populares, las calejiras o los eventos taurinos de calle.
Ya sabéis el procedimiento. La comunidad autónoma lo solicita y tiene que ser su Tribunal Superior de Justicia el que avale la medida. En ese camino están, en esa espera está también Cantabria. Tendría que tener noticias en los próximos minutos, en las próximas horas, porque lo solicitaron el miércoles. Esta medida fue tumbada en los tribunales en Canarias, que ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo. En Castilla y León, cuyo gobierno es partidario también de este toque de queda, han decidido no solicitarla después del revés que recibieron en su momento cuando adelantaron el toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora mismo, sin el paraguas, sin el marco jurídico que les proporciona el estado de alarma, sus servicios jurídicos les han aconsejado que no soliciten ese toque de queda. Todo mientras en España ha regresado a los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Una incidencia acumulada que no se alcanzaba desde hace ya muchas semanas. Un índice que los que están en la franja de edad que va de los 20 a los 29 años siguen triplicando. Así que empeora la curva justo a mediados de julio y justo cuando muchos hoy comienzan sus vacaciones. El turismo es un sector que, con todas las nuevas medidas, con las restricciones que progresivamente se van recuperando, se está viendo afectado de nuevo. Holanda incluye hoy a Canarias y a Baleares en su lista de color ámbar en la que ya se encontraba el resto de España, provocando que la principal compañía aérea neerlandesa haya cancelado todos sus vuelos. Decisiones tomadas por otros países y también por los diferentes gobiernos autonómicos que han roto por completo las previsiones con las que trabajaban, dice, diferentes puntos de alojamiento. Hoy en la tarde de COPE, Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy en la tarde de COPE vais a tomar el pulso al sector para conocer la realidad que viven y que sufren.
Eso es, Antonio. No solo hay que tener en cuenta las recomendaciones de países como Francia o Alemania, que dicen que no hay que viajar a España, sino, como tú bien has señalado, el aumento de la incidencia en nuestro país y las cuarentenas preventivas que están provocando cancelaciones o que se dejen las reservas para última hora. Me lo cuenta Federico, que tiene varios hoteles en Benidorm.
Por desgracia, otros destinos emisores internacionales están recomendando no viajar a España y hay un pequeño retroceso en el mercado nacional, que es el que nos estaba salvando. El aumento de casos en las últimas dos semanas pues está haciendo que la gente se retraiga un poquito, que le dé miedo, ¿no?, viajar.
La variante Delta, Antonio, ha trastocado los planes y, como ves, muchos se están echando atrás en esos viajes que tenían previstos.
Pues hoy toca escuchar la tarde. Gracias, Fernando de Aro.
A ti.
Y tildarlas de históricas, en este caso, no es recurrir a un tópico. Las intensas tormentas en Alemania, en Bélgica, en Suiza, están dibujando un escenario con ríos desbordados y con mucho temor por la situación que ahora mismo están en las diferentes presas, los embalses de estos países. Son las peores inundaciones en la historia de Alemania. Comunicaciones interrumpidas, estados que se encuentran aislados, se habla de 200.000 familias afectadas, ahora mismo sin agua en sus casas ni electricidad, imágenes de auténtica destrucción con al menos 80 muertos y por encima de los 1.300 desaparecidos. Nos volvemos a situar en Alemania, corresponsal Rosalía Sánchez.
Buenas tardes. En cada pueblo quedan imágenes imposibles. Por ejemplo, los coches de un concesionario amontonados unos sobre otros sobre las tumbas del cementerio de Dernau o una escuela prefabricada cerca de Coblenza que ha terminado en el pueblo de al lado. Pero sobre todo quedan, como decías, esas imágenes de destrucción y los testimonios de los supervivientes. Nos hemos salvado de milagro. Nos subimos al tejado y hemos dormido allí. Bueno, dormir no hemos dormido. Rezábamos y esperábamos que amaneciese con el agua rugiendo, y cuando hemos podido ver con la luz, la calle ya no existía. La policía sigue reconociendo hasta ahora 1.300 desaparecidos. Han caído las torres de telefonía y las comunicaciones siguen interrumpidas. El ejército participa en las tareas de desescombro y una ola de solidaridad entre los vecinos alimenta y calienta a quienes se han quedado sin casa. Unos 160.000 habitantes no tienen agua ni electricidad y son los afortunados. No queda nada. Es que no queda nada. Dos casas. Estaban ahí ayer, donde usted mira ahora, y ya no están. Esto es imposible. El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha dirigido un mensaje a la población en el que ha lamentado las víctimas y ha prometido que las ayudas comenzarán a llegar de inmediato.
Esto en Alemania. Las inundaciones también afectan a Bélgica. Allí se calcula que 20.000 personas están sin electricidad y en varias zonas no hay agua potable. Ahí está. Y nos vamos a desplazar para conocer cuál es el balance hasta ahora, aunque evidentemente la lista de personas afectadas no deja de aumentar. En Bélgica está el corresponsal José Luis Concejero. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes. Coches arrastrados por el agua como si fueran balones de fútbol. Vecinos nadando en el interior de sus casas. Esto es lo que se ve y lo que se escucha hoy en cientos de pueblos del sur de Bélgica, una catástrofe histórica que nunca antes se había vivido. Mi casa, como puedes ver, está llena de agua, asegura esta vecina. Todas las casas están destruidas por las tormentas. Veo ciudades enteras inundadas y miles de personas que lo han perdido absolutamente todo. He conseguido salir de casa, me quiero poner a salvo, pero no tengo ya nada, dice este señor que camina por la calle. Las últimas informaciones hablan ya de 22 fallecidos, por lo menos podrían ser más, porque aún hay personas desaparecidas. Hay pueblos enteros que ahora mismo no tienen luz ni agua corriente.
A lo largo de las últimas dos semanas hemos estado muy pendientes de la investigación sobre el asesinato de Samuel en La Coruña. Hoy la juez que instruye este caso ha ratificado la postura que ya adoptó el pasado viernes por el juzgado de guardia. Siguen, por tanto, en prisión provisional tres de los detenidos. Hay además otros dos en un centro de menores. continúa el secreto de Sumario, no se ha levantado todavía. Otro asesinato protagonizado con una víctima muy joven nos lleva a Madrid. El asesinato de Isaac, de tan solo 18 años. Fue apuñalado por la espalda en plena calle. COPE te adelantaba ayer que la principal hipótesis es que los autores del asesinato pertenecían a una banda latina. Aún así, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
La investigación, Juan, sigue abierta, muy abierta.
Sí, es que desconcierta ese dato. Efectivamente, investigación abierta y avanzando rápidamente. Según nos cuentan, la policía revisa cámaras de seguridad, toma declaración a personas del entorno y a testigos. Los últimos datos recabados por COPE en fuentes al tanto de las pesquisas hablaban de tres individuos que le abordaron por la espalda. Isaac estaba al teléfono con un amigo, incluso le llegó a comentar algo así como: ya tengo detrás de nuevo a estos. Los vio acercarse, eran las 9:10 de la noche, había luz, a pesar de que caminaba por la acera del túnel de Pacífico en Retiro. Se le echaron encima y cuatro puñaladas, una le alcanzó la aorta, se llevaron por delante sin remedio los 18 años que acababa de cumplir. El propio amigo llamó a la madre con la que vivía Isaac. La policía puso el foco, como les adelantó COPE, en una de las bandas latinas más activas de la capital. La gran duda es cuál sería el móvil para semejante crimen. No se le conoce relación con ese mundo. Alegre, nada conflictivo. Ayer se hablaba con amigos y con familiares. Su única pasión, la música, el rap. Y su único problema, su enfermedad, el síndrome de Asperger. Y una debilidad, su madre, viuda. Sus amigos preparan un homenaje pendiente de conocer quién mató a Isaac para mañana sábado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Estás por ahí, sí. Bueno, queda una semana para la inauguración de los Juegos Olímpicos, el viernes 23 de julio, y hoy la Casa Real ha recibido a los olímpicos españoles que marchan para Tokio.
Sí, una representación de nuestro equipo olímpico, compuesto por 321 deportistas, ha compartido mañana con los Reyes de España y también con el presidente Pedro Sánchez en la Casa Real y en la Moncloa, respectivamente. Les han deseado suerte para esos Juegos Olímpicos que se van a celebrar sin público, que, como bien dices, comienzan en tan solo 7 días, aunque, por ejemplo, la selección española de fútbol va a debutar antes, lo va a hacer el jueves. Hoy, por ejemplo, el seleccionador Luis de la Fuente no se ha arrugado y apunta a la posibilidad de conseguir el oro olímpico. En nuestro fútbol, el Barça tiene a su presidente Joan Laporta en Israel, donde va a seguir muy pendiente en los próximos días de las dos operaciones que tiene entre manos. La renovación de Leo Messi, para la que sigue pidiendo tranquilidad, y esa operación con el Atlético de Madrid por Saúl y Griezmann. En el Tour de Francia está en marcha la etapa 19 de perfil llano para sprinters. Hemos tenido un susto en forma de caída que ha afectado a varios ciclistas, entre los que se encontraba Enric Mas, pero ha podido seguir sin ningún problema. Y también vamos a estar muy pendientes de la segunda jornada del British Open de golf. De momento, sin suerte para los españoles, el mejor clasificado es Sergio García.
Gracias, Jurado. Te quedas ahora con la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Faltan solo 7 días.
¡Vamos! ¡Vamos! Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google, porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Así que hice uno de los cursos fáciles y gratuitos de Google Actívate. Y desde entonces recibo más visitas que nunca.
Formación gratuita para el pequeño comercio. Descubre más en Grow with Google.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila. Y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Con las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos llegado a viernes, es la festividad de la Virgen del Carmen. Un viernes en el que inevitablemente hay que mirar a Alemania y a Bélgica. En estos dos países las inundaciones dejan ya más de 130 muertos. Lo peor en Alemania, donde hay más de un centenar de fallecidos y 1.300 desaparecidos. Viernes en el que también hay que mirar un día más a la justicia. Si fuera un partido de fútbol, hablaríamos ahora mismo, minuto resultado, de un 2-1. Dos tribunales superiores de justicia que han avalado el toque de queda, ya lo hizo Valencia y hoy ha sido Cataluña. Y luego uno que lo rechazó, que es Canarias, donde están a la espera del recurso que han planteado ante el Tribunal Supremo. Y luego hay dos pendientes de la decisión del árbitro, que son Cantabria y Navarra. Pero este viernes, con dolor, hay que hablar también de otro protagonista. Hoy despedimos a un economista que en los últimos años, a todos los oyentes de COPE, nos ha ayudado a entender algo que en ocasiones es muy, muy complejo, como es la economía. Ha muerto a los 68 años José María Gay de Liébana. Gay de Liébana sufría un cáncer desde hace unos años. Eso no le ha impedido trabajar hasta el último día. Hoy, viernes 16 de julio, al filo de las 8 de la mañana, como cada día, con Herrera en COPE le hemos escuchado el comentario que había preparado esta misma semana.
Con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy es grandes de la distribución.
El otro día, Juan Roche afirmaba que la recuperación la haremos las empresas, los empresarios, los autónomos, los ejecutivos, los directivos y los trabajadores.
Daba igual con quien hablara, daba igual si era el periodista más reconocido, el líder de las ondas o con el último en llegar. Todavía tengo guardados algunos de sus mensajes en el teléfono móvil. Siempre alegre, siempre bromista. Incluso este lunes, el pasado lunes de esta misma semana, el profesor Gay de Liébana estaba preparando su sección. Yo estaba al otro lado de los cascos. Él no sabía quién le escuchaba, solo que le estaba escuchando la persona que le estaba grabando. Y escuché el mensaje que Gay de Liébana le dejó a Mila. Mila es la compañera técnica de COPE que en ese momento estaba grabando al profesor. José María Gay de Liébana le dijo: Mila, disculpa, no sé si podré adelantarte ya más comentarios a partir de ahora. Estoy muy mal. Aquello me sonó a una elegante despedida, como era él. Seguidor del Español, positivo, simpático, con carisma. Y hoy somos los oyentes de COPE los que te lanzamos por millones todos esos abrazos virtuales que tú, profesor, nos has regalado cada día. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Ana Palacios.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Los tres encarcelados por el caso Samuel seguirán en prisión provisional.
Así lo ha acordado la juez que lleva el caso y que ha ratificado así la medida decretada por el juzgado de guardia. El abogado del último de los detenidos, acusado de homicidio y de robarle el móvil a la víctima, pide que se levante el secreto de sumario.
Que se levante el secreto de sumario es absolutamente necesario, porque si no, no podemos defender a los acusados como corresponde, ¿no? Con toda la igualdad de armas y pudiendo rebatir los argumentos en contra, estamos perdiendo un gran tiempo para poder demostrar la inocencia de los que son inocentes y también un gran tiempo para poder demostrar la culpabilidad de los que lo son.
Dos bebés por coronavirus.
Ambos están ingresados en un hospital de Valencia, aunque su estado no reviste gravedad, están en observación por su corta edad. Apenas tienen un mes de vida. Una de las madres es también positiva.
Esa es la noticia también de última hora, a las puertas de un fin de semana en la que vuelve el calor, Ana.
Tras el alivio térmico de las últimas jornadas, el calor regresa con fuerza este fin de semana. En puntos del centro y sur peninsular, los termómetros marcarán los 35 grados en ciudades como Salamanca y Valladolid, entre 37 y 38 grados en Madrid, Toledo y hasta 40 grados en Badajoz, Jaén y Córdoba.
Y un dato que desde hace ya muchos meses sirve como termómetro para calibrar la evolución de la pandemia, la incidencia acumulada, que en España ha superado los 500 casos por cada 100.000 habitantes, no deja de ser una media, porque si nos fijamos y nos detenemos en la franja de edad que va de los 20 a los 29, esa incidencia se triplica. Y hay un denominador común en esos jóvenes: la mayoría no están vacunados. Por ejemplo, en las franjas de edad que están por encima de los 70 no se alcanzan los 100 positivos si nos fijamos en ese mismo indicador. La gran diferencia es que por encima de los 70, claro está, llevan vacunados ya muchas semanas. Pero cuando aprobaron las vacunas, cuando empezó la distribución, ya nos advirtieron: la inmunidad no es del 100%. Y lo estamos viendo cada vez en más casos, aunque no sea lo general. Un ejemplo es el de Patricia. Tiene 55 años. Desde hace un mes y medio ya con la pauta completa. Esta semana empezó con síntomas propios de un resfriado. Ya pensó que sería consecuencia del aire acondicionado. No le dio excesiva importancia porque, insisto, llevaba ya muchas semanas con la pauta completa. Como digo, ha resultado positivo.
Sí que me dicen que el riesgo de contagio de los que estamos vacunados hacia los demás es menor. Mi tratamiento es solo a base de paracetamol.
El hecho de estar vacunada cree que le ha ayudado a pasar mejor la enfermedad. Lo dicen sus médicos, los síntomas son más leves.
Me quedé afónica y entonces al día siguiente ya me sale el catarro. Fue todo como muy rápido. Al siguiente el catarro con un poquito de fiebre, al siguiente más congestión y luego a partir de ahí empiezo a mejorar. Nos han repetido mil veces que no estábamos inmunes, pero sí que creo que yo lo estoy pasando de una forma hasta ahora bastante leve.
El avance, el repunte del coronavirus en España está descontrolado en muchas comunidades autónomas donde dan pasos hacia atrás en su plan de desescalada. Miran a sus tribunales superiores de justicia para que avalen fundamentalmente una medida restrictiva, que es la del toque de queda. Ya está en vigor en Valencia, desde esta misma noche también, en 161 municipios catalanes. La Generalitat, que había anunciado que recurriría en caso de que no avalaran la decisión, finalmente va a poder aplicarlo. Lo harán de 1 a 6 de la madrugada. ¿Cuáles han sido los motivos para obtener el sí al toque de queda? Barcelona, Yolanda Bernal.
El tribunal entiende que la medida está justificada, que es proporcional, teniendo en cuenta la penosa realidad de la pandemia, los índices epidemiológicos y con el objetivo de preservar el derecho a la vida, la protección de la salud y la estabilidad del sistema sanitario. Dicen en su interlocutoria que no hay duda de que este toque de queda busca prevenir contagios, limitando los contactos y la interacción social. Los jueces defienden el confinamiento nocturno, que entienden como una restricción y no una suspensión de los derechos fundamentales, aunque afecte a casi toda la población de Cataluña. Estará vigente hasta la medianoche del 23 de julio, una semana, aunque el tribunal avisa de que si los contagios siguen al ritmo actual, pues lo más probable es que se prolongue 2 o 3 semanas más. Eso sí, los magistrados alertan que la sentencia del Constitucional sobre el estado de alarma podría afectar a futuros pronunciamientos.
Nos situamos ya en el centro de Europa, en Alemania, donde continúan las labores de desescombro por parte del ejército. Las inundaciones dejan por ahora un centenar de muertos en Alemania y más de 1.300 desaparecidos. Han caído las torres de telefonía y las comunicaciones siguen interrumpidas. 160.000 habitantes no tienen agua ni electricidad y la imagen en muchas zonas es desoladora. Coches amontonados y edificios muy dañados por el agua.
Nos hemos salvado de milagro.
Nos subimos al tejado y hemos dormido allí. Bueno, dormir no hemos dormido. Rezábamos y esperábamos que amaneciese con el agua rugiendo. Y cuando hemos podido ver con la luz, la calle ya no existía.
En Bélgica las inundaciones también han provocado muchas complicaciones. Allí 20.000 personas ahora mismo no tienen electricidad. En varias zonas tampoco llega el agua potable. Sam Zajardo es un hostelero y vive en Vichy, en la provincia de Lieja, que es una de las más afectadas. De madre española, ha nacido en Bélgica él, y nunca antes había visto nada parecido. Afortunadamente su negocio no ha sufrido consecuencias, pero nos ha contado que su casa, donde vive, está completamente destrozada.
Hay agua hasta el techo. De la primera planta hay más de 2 metros de agua. Y todas las puertas de las casas son rotas y hay agua en todas las casas. No queda ni un coche del pueblo, se lo llevó todo el agua y hay un desastre aquí.
Hay zonas en su vivienda donde nos decía el agua llega hasta el techo. Esto en Centro Europa. Nos vamos a ir a Cuba, donde la situación ahora mismo sigue siendo también de tensión. Sin electricidad, sin internet, los militares continúan en las calles del país 5 días después de que empezaran las protestas. Lo confirmaba esta mañana en Herrera en COPE Ángel San Sebastián, que es la pareja de Camila Acosta, la corresponsal de ABC, detenida este mismo lunes por hacer su trabajo, por contar lo que estaba viendo.
Está muy militarizada, tienen la guardia policial más fuerte, que son los boinas negras, andan con perros sin bozales, y si uno quiere cruzar de un límite a otro dentro de la ciudad, te registran, te tiran por la planta, te preguntan a dónde van, que hay una serie de circunstancias. Si eres sospechoso, te levantan y te llevan.
Según la oposición, el número de desaparecidos después de las movilizaciones ronda las 187 personas. A esta cifra hay que sumar los detenidos, que también se cuentan por decenas. Es muy complicado establecer la cifra real por todo ese oscurantismo que rodea el régimen cubano. Para San Sebastián, el arresto de Camila no responde a ninguna orden judicial.
Es un secuestro. Ellos no te enseñan un papel que dice usted está detenida, hay un juez, un fiscal que pide su no. Eso llega y en mala forma te abren una puerta en un carro, te revientan ahí y te llevan.
Camila fue acusada primero de atentado contra la seguridad del Estado, después los cargos contra ella han cambiado, un delito de desacato, otro de disturbios públicos. Precisamente Carlos Payá, que es hermano del opositor cubano Osvaldo Payá, teme que empiecen a aplicarse juicios desmedidos sobre las personas detenidas, como en el caso de la corresponsal del periódico ABC, y advierte la represión se está individualizando.
Está haciendo ahora una represión individualizada, yendo casa por casa, advirtiendo o deteniendo a personas. Tenemos un preso que está preso desde el 6 de octubre por protestar en una cola y le piden 5 años. ¿Qué no podrán hacer ahora con la gente que ha salido a la calle? Se prevén juicios sumarísimos. Decía este individuo, Díaz-Canel, que iban a ser enérgicos pero justos. Bueno, justos. En Cuba, ¿qué justicia hay?
Seguro que en algún momento de tu vida te has planteado aquello de ser tu propio jefe. Una posibilidad que por la que se decantan muchas veces en la opción de emprender. 2 de cada 10 jóvenes quieren apostar por su propio negocio. Ese es el deseo de Carlos.
Es la capacidad de coger las riendas de la vida y poder ser el dueño de lo que haces sin tener que depender de nadie y tener esa flexibilidad y libertad para construir tu propio futuro.
Carlos está en esa opción de emprender, pero solo acaban consolidando estos proyectos el 4,5% de los que lo intentan. Belén Sánchez.
Carlos tiene 22 años y tras acabar sus estudios en economía y finanzas ha decidido emprender. Nos explica qué razones le han llevado a montar un club de pádel.
Conocerme a mí mismo, saber cuáles son mis cualidades, por ejemplo, la iniciativa que tengo, las ganas de tener responsabilidad, las ganas de arriesgar.
El principal reto al que se enfrentan los jóvenes es la financiación, al no disponer de la formación y los recursos necesarios. Lo explica COPE Cecilia Murcia, colaboradora en varios informes del Observatorio del Emprendimiento.
Esto ha llevado, digamos, a los gobiernos, también a las comunidades a nivel nacional, a que se vayan tomando medidas. Y este tema de financiación, pues todavía, digamos, no está solucionado, ¿no?
La pandemia ha favorecido el emprendimiento social y digital en los más jóvenes, pero persisten las barreras que les impiden llevar sus proyectos a buen puerto. Solo 1 de cada 4 emprendedores en edad universitaria logran la inversión necesaria.
Y hoy despedimos al economista, colaborador de Herrera en COPE y de 13, José María Gay de Liébana, fallecido a los 68 años después de una larga lucha contra el cáncer. Esta mañana escuchábamos su último comentario grabado en Herrera en COPE, así le ha recordado Carlos Herrera.
Me siento conmovido por la marcha del profesor Gay de Liébana, que ha dado un ejemplo de grandeza hasta los últimos minutos de su vida.
Bueno, sí, es y será una persona muy querida, muy recordada por todos los oyentes, por los que escucháis Herrera en COPE, y por eso Mediodía COPE queremos recoger también tu despedida. ¿Cómo le vas a recordar? ¿Qué has aprendido tú de Gay de Liébana? Esto es lo que nos habéis contado en el 637-230000.
Solo le conozco de seguirlo por la COPE, pero es un señor tan sumamente educado y tan carismático y tan verdadero que le tengo muchísimo cariño.
Echaremos mucho de menos sus abrazos virtuales y sobre todo su entusiasmo a raudales. Hasta siempre, José María Guay de Liébana.
El fin de semana con vacaciones incluidas para muchos en el que uno de tus planes puede pasar por ir al cine.
Es la fila 10, ¿ok?
¿La mascarilla nos la podemos quitar dentro?
No, tiene que estar con la mascarilla.
Evidentemente que la pandemia ha cambiado los cines. Más allá de mascarillas, geles o distancia de seguridad, tras unos meses complicados, las taquillas españolas han marcado un récord en tiempos de COVID. La gran culpable, la novena película de Fast and Furious.
Da igual.
3 millones de euros en su primer fin de semana para la saga con 20 años de historia, cifras que no se veían desde 2019. El renacer del cine, que llegó a perder al 70% de sus espectadores, está cada vez más cerca. Sefi García.
Los espectadores reclamaban superproducciones americanas y ahí están los resultados.
Hemos pasado de recaudar a principios de este año unos 500.000 euros en un fin de semana a superar actualmente los 2 millones de euros.
Luis Gil, portavoz de los cines, nos explica que con el 80% de las salas abiertas en todo el mundo llegan los blockbusters y los espectadores se han animado. Viven, sin embargo, con el ojo puesto en la evolución de la quinta ola.
Lo miramos con preocupación, pero desde una perspectiva quizás distinta a las olas anteriores por el efecto que pueda tener la vacunación.
Fast and Furious ha sido el gran pelotazo, casi 700.000 espectadores en su fin de semana de estreno. Apoyó la de Marvel, Viuda Negra, aunque se quedó un poco más corta debido a su estreno también en una plataforma. Los cines esperan llenazo este fin de semana con el estreno de la nueva aventura de Peter Rabbit.
Viene un fin de semana de muchísimo calor y los que no tengáis la suerte de tener la playa o una piscina cerca, una muy buena elección siempre es cobijarse en una sala de cine. La información más cercana a partir de ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.